Hebreos 11, 23 en adelante. Dice la Escritura: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no les tocase a ellos. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Hasta ahí. Dios bendiga su palabra en esta mañana. El libro de Hebreos, el capítulo 11 que hemos estado mirando, como lo hemos escuchado ya, habla de la fe. Y si ustedes han notado, cuando han escuchado los mensajes y han leído la Escritura, particularmente aquí en Hebreos 11, siempre se está hablando de decisiones o elecciones. Y todo es de fe, decisiones de fe o decisiones por fe. Decisiones hacemos cada día. De hecho, la vida consiste de hacer decisiones todos los días. Hoy decidieron venir, aquí están en esta mañana. Otros no decidieron venir, no están en esta mañana. ¿Cuál es la motivación en las decisiones que hacemos? ¿Cuál es el patrón que rige las decisiones o elecciones que hacemos? ¿Cuál es el patrón que miramos en cada decisión que hacemos en nuestras vidas? Tenemos que hacer decisiones en el trabajo, referentes a la escuela, las finanzas, las relaciones interpersonales. ¿Cuál es lo que motiva este tipo de decisiones? Hoy vamos a hablar sobre eso, decisiones de fe. Y no es el evangelio de prosperidad que oímos, queremos presentarlo de la mejor manera. Son decisiones, y son decisiones de fe. Ya miramos la vida de Abel. Por la fe Abel, dice el capítulo 11 de Hebreos, por la fe Abel hizo algo, ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Esto fue lo que distinguió una decisión por fe o de fe. Miramos la vida de Enoc, también aquí el capítulo 11, versículo 5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque le traspuso Dios. Son decisiones de fe, por fe. Miramos a Noé. Hizo decisiones de fe, como dice el versículo 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca. Decidió trabajar, decidió construir el arca por fe. Son decisiones, son elecciones, son acciones de fe. Miramos a Abraham también, versículo 11:8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. Por fe. Todas son decisiones, y un patrón dominante en todas las decisiones de estos personajes es fe. La fe es el patrón dominante en todos estos personajes. Todas las decisiones que hicieron fue por fe. Si usted no hace sus decisiones movido o motivado por este patrón que nos menciona la Biblia, por fe, va a tener problemas y va a vivir una vida amargada. De hecho, hay muchos creyentes precisamente que viven vidas amargadas. Por ejemplo, todas las mañanas tiene que levantarse para irse a trabajar. ¿Y cómo es chocante el despertador y que tiene que levantarse a trabajar? Va de mala gana manejando, le dan una infracción, se enoja en el tráfico. Es una vida amargada, resentida, porque tiene que trabajar. La mejor cosa que usted puede hacer para que no viva así amargado, mejor no vaya a trabajar. Mejor quédese en su casa, se levanta a la hora que quiere, come a la hora que quiere, no vaya a trabajar. Ahora, eso no es sabio, por supuesto. Pero cuando usted hace una decisión en fe, por fe, usted está confiando en lo que dice la Escritura. Usted conoce lo que dice Génesis 3. Por haber pecado, el hombre va a tener dificultades para adquirir el pan de cada día. Con el sudor de tu frente vas a ganar tu pan de cada día. Cuando tienes esta enseñanza clara en tu vida, entonces tu perspectiva del trabajo va a cambiar, porque entonces estás aceptando que nuestro Dios, tu Dios, si ya es tu Dios, es tu Salvador, entiendes que ese es el plan perfecto, el plan eterno para tu vida. Dejas de lamentarte y de vivir amargado, y con gozo puedes glorificar a Dios aún en tu trabajo. No olviden, no solamente glorificamos a Dios cuando venimos los domingos o los miércoles a un lugar como estos para adorar a Dios. Dios debe de ser glorificado en todo, dice el apóstol Pedro, en toda nuestra área de vida, todo. Cuando estás en tu casa, cuando estás en tu trabajo, donde quiera que estás, Dios debe de ser glorificado la forma como estás viviendo. Entonces, cuando tu decisión la haces por fe, conoces lo que dice la Escritura, tus decisiones son sabias y tienen contentamiento. Todo es más placentero cuando estás haciendo caso a lo que Dios dice, porque es por fe. Como cantamos el himno aquí, es por fe, no es por vista. Pablo lo dice en los Corintios también, andamos por fe, no por vista. El joven, la señorita, va a la escuela y hace decisiones aún en su escuela. Tristemente, como me han escuchado, la escuela se ha convertido en un dios, un ídolo. Qué bueno lo que compartía miércoles. El miércoles creo que él compartía lo de la escuela, de donde trabaja ella, el concepto que los niños mencionaban el miércoles, que no dan reconocimiento a los niños, grados. Oh, porque los papás luego se glorían, hasta agarran el bumper sticker y lo ponen ahí en su carro para que sepan que mi niño es el niño del mes. Tiene un carácter espantoso su niño, su niña, pero es el niño del mes en la escuela, porque su concepto está, los estándares son del mundo. ¿Qué piensa Dios? Mírate a la luz de Dios. Mírate a la luz de los estándares de Dios. Y eso es lo que tiene aprobación. Tus finanzas. Igual, vas a saber hacer decisiones porque vas a hacer decisiones de fe o por fe. Muchos, cuando hablamos o se enseña, y la gente hablando de diezmos, la gente no da el dinero, y la base usan como el versículo que decimos aquí, cada uno dé como propuso en su corazón. Ahora, deténgase un momento ahí. ¿Cree que su corazón va a hacer buenas decisiones referente a las finanzas? No, su corazón quiere dinero. Su corazón, lo menos que se desprenda de sus bienes materiales, eso es mejor. Bueno, es lo que dice la Escritura, que tu corazón es perverso y engañoso, no puedes confiar en él. ¿Te imaginas? Ganas $300 a la semana. Si das el diezmo, vas a dar $30. Pero como vas a dar según has propuesto en tu corazón, ¿crees que vas a dar $30? En tu corazón has propuesto dar $10, ahí vas a dar. Gloria a Dios. Ese es tu corazón lo que te dicta, porque lo que más retengas para ti es mucho mejor. Son decisiones de fe. Son elecciones, acciones de fe. Tus relaciones interpersonales. ¿Cómo te relacionas con los demás? Aquí mismo en la iglesia. ¿Te simpatiza bien alguien, otro no te simpatiza, y estás luchando con esa área de tu vida emocional? Tus relaciones son un fracaso. ¿Por qué? Estás haciendo decisiones. Pero cuando son decisiones de fe, tú entiendes lo que dice la Escritura. Me perdonó el Señor. Tanta maldad me perdonó. Tanto me está perdonando cada día. Dice Efesios capítulo 4, el último versículo. Bueno, de la manera en que Cristo me ha perdonado a mí, voy a perdonar también a los demás. Es una decisión de fe. ¿Por qué? Porque te estás basando en el patrón bíblico. No es en cómo te sientas. No depende de tus emociones fluctuantes y cambiantes. Tus decisiones están basadas en fe. ¿Se imagina a Noé? Hablamos de Noé. Nunca ha llovido y me ponen a hacer un barco para que el barco esté flotando en el agua y no perezcamos mi familia y yo. Es ridículo eso. Pero por fe agarró el martillo, sus clavos, y construyó una nave. ¿Hubo galardón? Sí, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Dice el 11:6 de Hebreos. Él le creyó a Dios. Es lo mismo. Cuando usted hace decisiones en su vida, tienen que ser decisiones basadas en fe. Mire, vamos a mirar Éxodo. Tiene relación con la vida de Moisés. Estuvimos mirando Génesis por la vida de Abraham. Ahora vaya al capítulo 1 de Éxodo. Para mirar el panorama cuando nace Moisés, porque dice Hebreos 11:23, por la fe Moisés cuando nació. Vea, déjenme presentarles cómo es el panorama. Si están en Hebreo, Éxodo capítulo 1, dice el versículo 5, todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto, y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. ¿Se recuerdan? José siendo el segundo del faraón en Egipto, mandó a traer a su papá, a sus hermanos, toda la familia, son 70. Y murió José, se acabó toda la generación aquella, 7. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra de Egipto. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo, o sea, habló el rey a los egipcios: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora, pues seamos sabios. Mire, tiene que hacer decisiones este rey, muy sabio según él. Para con él, dice, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón la ciudad de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero, mire, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Dios ya estaba obrando. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra y otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservar la vida. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Ahí entra en acción, en escena, la vida del niño Moisés. Vean el panorama. Dios, aquí decimos y usamos mucho las frases, Dios tiene todo bajo control. Usamos esa frase. Pero cuando los problemas se acrecientan, se nos olvidan las frases que usamos y como que se nos está saliendo de control. Decimos que todo tiene Dios bajo control, pero cuando los problemas crecen, se nos olvidó lo que dijimos y ahora ya no tenemos control, parece que ni Dios, por la conducta. Egipto, este país próspero, vemos cómo la mano de Dios interviene, y en toda la historia bíblica usted va a mirarlo. Toda la creación, todo está a la disposición de Dios para cumplir sus propósitos. Solamente hay que hacer decisiones de fe. Es el tema de esta mañana. Si Dios necesita un gran pez para que se trague a Jonás, Dios va a preparar un gran pez. Pero si Dios va a necesitar un pequeño gusano para que seque el árbol de las calabazas y le quite la sombra a Jonás, Dios va a usar un gusano. Tiene un gran pez, pero tiene también un gusano al servicio de Dios. Usted lo puede leer en el libro de Jonás. Aquí, en este panorama que tenemos, Dios va a usar a unas parteras. Han oído, han visto cómo Dios ha obrado en este pueblo que vive en Egipto. Estas parteras han oído, han visto, y esto es la grande bondad de Dios para la gente. Usted puede mirar a una prostituta. ¿Qué puede ofrecer una prostituta para el plan de Dios? Dios la escogió a Rahab, escogió a los espías, y vaya a Mateo capítulo 1, en la genealogía de Cristo, y usted va a encontrarla allí. Salmón, Rahab, y tuvieron un niño que se llamaba Boaz. Ahí está en la lista. genealógica de Cristo. Ahí está la genealogía. Cuando Dios va a lograr sus propósitos, sus planes, Él tiene todos los recursos a su disposición. Solo Él quiere alguien que pueda confiar en Él, que le crea su palabra, para que haga decisiones de fe. Aquí miramos a dos señoras. Capítulo 1 de Éxodo, versículo 15. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales llamaba Cifra y otra Fuga, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Ahora, estas mujeres no podían atreverse a contradecir la orden del rey. Estos monarcas, su palabra era sin discusión. Su palabra era infalible. Estos monarcas recibieron una orden explícita que tenían que hacer con los niños que nacían. Ahora, estas parteras, mujeres, obviamente, no solamente sus emociones como madres o como mujeres, estaban en un conflicto, una orden del rey, pero un niño pequeño. ¿Qué van a hacer cuando miran un niño? No es una niña, es un niño. ¿Qué tienen que hacer? Mátenlo, dice el versículo 16, fue la orden, matarlo si es un niño. No es fácil tomar una decisión de ese tipo. Pero otra vez, el tema de esta mañana, decisiones de fe. 17. Pero las parteras temieron a Dios. Esta es la clave. La versión de las Américas dice: y las parteras reverenciaron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto. Hay una orden del monarca, faraón, pero hay un temor a Dios de estas mujeres. ¿Qué es lo que va a prevalecer? ¿El temor al monarca, al faraón, o su reverencia al Dios de Israel? Tienen que hacer una decisión, son decisiones. Pero las parteras reverenciaron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Esto es la clave, lo que estamos hablando en esta mañana, es el tema. Decisiones de fe, estoy confiando en Dios, dijeron estas mujeres. Temieron a Dios, reverenciaron a Dios, dice. Reverenciar a Dios hizo que desobedecieran a los hombres. Ahora, nosotros como cristianos sabemos, tenemos el Nuevo Testamento. Tenemos Romanos 13, que dice que no hay ninguna autoridad que no haya sido constituida por Dios. Y cualquiera que se oponga a esta autoridad constituida por Dios, a Dios se está oponiendo. Porque si Dios constituyó dicha autoridad, tenemos la obligación de respetar a las autoridades. Lo que dice Hebreos, Romanos 13. Pero entre Éxodo y Romanos tenemos Hechos, capítulo 4, versículo 18 al 20. Vayan ahí, porque algunos todavía tienen problemas sobre este punto doctrinal para hacer decisiones en su vida. Ustedes saben, han visto, yo creo, las noticias de una familia, un pastor, su esposa, bueno, toda la familia en Oklahoma, no sé dónde, los cogieron y están para deportarlos. Son pastores, un pastor de El Salvador, su esposa y la familia, los tomaron, están presos y parece que los van a deportar. Ahora, obviamente se mira una falta de sabiduría de ese hombre y de su esposa en la actitud que tomaron frente a las autoridades. No sé cuántos miraron eso, pero el hijo del pastor y el pastor se fueron sobre el oficial de policía, le quitaron el, lo que traen cuando hablan, el micrófono, le quitaron la pistola eléctrica también, le quitaron al oficial de policía y están en cárcel, no hay fianza para ellos y los van a deportar definitivamente. Es una actitud incorrecta. Estaban tratando de proteger el pecado de, parece que era el hijo del pastor, que se había llevado una niña menor de edad. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Vamos a tomar decisiones de fe? Dice Hechos capítulo 4, si tiene su Biblia, versículo 18, 4:18. Y llamándolos, les intimaron, o sea, los predicadores, Juan, Pedro, que en ninguna manera hablasen en, ni enseñasen el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Pero la clave está: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. ¿Vamos a obedecer a ustedes o a Dios primero? Bueno, el capítulo 5 ahí de Hechos 5:27, cuando los trajeron, otra vez los mismos predicadores, les presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, o sea, en el nombre de Cristo? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Mis hermanos, cualquier decisión que se oponga a la voluntad de Dios, primero obedecemos a Dios y no a los hombres. Ninguna decisión vamos a hacer que contravenga la voluntad de nuestro Dios. La voluntad de Dios debe de prevalecer siempre. Eso implica aún yendo en contra de la autoridad civil. Estos hombres les prohibieron que predicaran. ¿Cómo nos van a prohibir que prediquemos el evangelio? Este caso que les menciono, hubieran dejado, simplemente la policía estaba haciendo su trabajo, los encontraron, habían cometido un delito, que aclararan eso. Ahora van a terminar comiendo pupusas en El Salvador. Estas mujeres, volvamos a Éxodo capítulo 1, donde estamos ahí, estas mujeres reverenciaban, dice, a Dios. Y entonces el 18, oyó el rey de Egipto, hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Qué habéis preservado? ¿Qué habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y Dios hizo bien a las parteras. El 21, y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Mis hermanos, dice la Biblia que Él honra a los que le honran. Siempre, siempre. Dios le había dicho a Leví, sacerdote, si quiere búsquelo en primer libro de Samuel, capítulo 2. Primer libro de Samuel, capítulo 2. Decisiones de fe siempre son honradas por Dios. Siempre, siempre. Y tiene que verlo de esa manera. Siempre Dios va a honrar cuando hacemos decisiones de esta clase. Primero de Samuel 2, versículo 27 en adelante. Y vino un varón de Dios a Elí, el sacerdote, y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón? Es lo que estamos mirando en Éxodo 1. Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase fo delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí? Has engordado a tus hijos, mira, de lo más gordito le diste a tus hijos para que coman. Cuidado con el liderazgo cuando prefieren a los hijos. Por tanto, Jehová Dios de Israel dice, mira lo que dice Dios: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Eso fue lo que pasó con los hijos de Leví. Más adelante mueren el mismo día, y el papá se cae en la banqueta de la casa y se desnuca también. Las parteras reverenciaban a Dios. Y como dice aquí el pasaje que tenemos, Éxodo, por haber ellas, dice el 20, y Dios hizo bien a estas que hicieron decisiones de fe. El 21, y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Dios honra a los que le honran. Y Dios hizo bien a ellas, estas mujeres que reverenciaban a Dios. Tuvieron que hacer una decisión crucial en sus vidas. Nada menos que desobedecer a su patriarca, su líder, su rey, el faraón. Ellas tuvieron que hacer una decisión de ese tipo. Pues prefirieron obedecer al Dios que reverenciaban y no al rey. Es increíble. Pero siempre una decisión de fe, Dios va a honrarla. Siempre Dios va a honrarla, la fe. Entonces, este es el panorama cuando nace Moisés. Entramos a mirar la vida de este niño. El capítulo 2 de Éxodo. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos, la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya que le tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija del Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó nada menos que a la mamá de Moisés, a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: llévate a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Dice Hebreos que por la fe, versículo 23, por la fe Moisés cuando nació fe, bueno, él no tenía, pues era un pequeño. ¿Fe de quién? Bueno, primero miramos la decisión de fe de las parteras. Ahora vemos la decisión de los padres. Dice el versículo 2, viendo lo que era hermoso. Hermano, hermanas, han tenido sus niños. Cuando nace un niño, no todos son hermosos. ¿Usted ha mirado alguna vez que alguien tiene un niño y que le diga, qué feíto tu niño, eh? Siempre dicen, es bien hermoso tu niño. Y algunos no son tan hermosos. Pero digo, cuando están chiquitos, todos están hermosos. Ahora, esta palabra se entiende mejor en el libro de Hechos 7:20. Eso nos aclara la palabra que el niño era hermoso, porque se entiende de esa manera. Por eso estoy mencionando esto. Capítulo 7 de Hechos, cuando Esteban está predicando, dice esto. Hechos 7:20, si están allí. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios. La versión de las Américas dice, era hermoso a la vista de Dios. Era agradable a los ojos de Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón lo recogió y lo crió como hijo suyo. Ya ahora ha pasado los años, tiene por lo menos 40 años de edad. ¿La fe de quién? Bueno, no de Moisés. Era la fe de su papá y de su mamá. ¿Cómo se llamaba la mamá, hermanas que estudiaron la vida? ¿Cómo se llamaba la mamá de Moisés? ¿Cómo? ¿El papá? Hermanas. Bueno, vamos a dejarlos como papás nada más. Ahí lo estudian, ahí está en la Biblia, ¿eh? No les voy a decir. Lo escondió mientras le fue posible 3 meses. Sus padres lo tuvieron escondido 3 meses. No podían tenerlo por más tiempo al niño. Ustedes saben, los niños, miran aquí a Nivea, Jeremías, cuando están chicos, lloran. Es imposible esconderlos por mucho tiempo. Los padres temerosos andaban buscando que todo niño, como dice el Éxodo, volvemos al pasaje que tenemos, Éxodo capítulo 2. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija, preserven la vida. ¿Cómo iban a preservar los padres la vida de este pequeño? Bueno, solamente pudieron tenerlo 3 meses en su casa. Y después de eso, tiene que mirar esto. Me maravilla el padre y la madre cómo influenciaron la vida de este niño. ¿Cuánta influencia tuvieron? Las parteras. Todo lo que oyeron, lo que vieron, cómo Dios obraba en su pueblo. Ahora, el niño Moisés va a ser criado por su madre y su padre. Su hermana María, que es mayor que Moisés. Aarón es mayor 3 años que Moisés. María son 2 años más, son 5. Es mayor que Moisés. El niño tiene 3 meses. La niña tiene 5 años. Y después de que lo ubican al niño, lo ponen allí en medio del carrizal, dice el texto de la Biblia, la niña de 5 o 6 años, su hermana, distante, se queda para observar, a ver qué pasa con la vida del niño. Un niño abandonado. Vean cómo Dios está entretejiendo todo el drama de la redención del pueblo de Israel en Egipto. esta niña, 5 años. Mira, cuando vienen, recogen al niño, la hija del faraón, la recoge, recogen al bebé, y la niña, decisión, otra vez, fe. La niña, ¿quieres que te llame alguien para que, una nodriza para que lo críe? Sí. ¿A quién van a llamar? A su mamá. ¿Lo va a amamantar? ¿Lo va a cuidar? ¿Qué mejor nodriza? Su propia madre. Y te voy a pagar. Ya había Foster's Parent en esos días, mira. ¡Qué bendición la mujer! Jocabed, ella. Tener a su niño, criarlo ella, enseñarle de Dios, el padre también, para que cuando va a irse a Egipto, ya lleva toda la base del temor a Dios. Otra vez, decisiones de fe, papá y mamá. Desprenderse de su hijo de 3 meses, ponerlo ahí a la deriva, en el río. No cualquiera lo hace. Pero es una decisión de fe. Cuando Abraham, Dios le pidió a su hijo en el capítulo 22 de Génesis que lo ofrezcan sacrificio, usted sabe que él se levantó y fue para el monte Moriah para sacrificar a su hijo. ¿Por qué lo hizo? Si usted mira la Biblia, dice que él creía que aún lo podía volver de la muerte, que en sentido figurado es como si hubiera resucitado Isaac. Eso dice la Biblia de Abraham. Igual estos padres pusieron su niño allí porque vieron algo en él, que era un niño agradable delante de los ojos de Dios. Dios tenía un propósito para la vida de este pequeño. Algo de una manera pudieron ver eso. Por eso dice Hechos 7, que era agradable delante de los ojos de Dios. Aquí entra la influencia del padre y de la madre. Después ya regresa al palacio, pero ya tiene una base sólida. Por eso, mis hermanos, dice la Biblia, instruye al niño. No instruye al joven, instruye al niño. Esa es la costumbre de los hebreos. Usted va a Deuteronomio, usted va a mirar, una de las leyes era esa. Los niños ocupaban un lugar especial en su niñez. No había las escuelas que ahora hay, por supuesto. Toda la educación estaba reservada como un privilegio de los padres y el pueblo de Israel, los sacerdotes, todo estaba concentrado en el temor a Dios. ¿Cuánta influencia tuvo que ver en la vida de este hombre? Cuando usted mira la historia, el niño Samuel fue influenciado por su madre Ana. Esta mujer estéril que no podía tener hijos, cuando tuvo, antes de que lo tuviera, dijo, si me das un hijo, te lo voy a traer, te lo voy a dedicar a ti. Lo destetó, dice la Biblia, y lo trajo y lo dejó en la casa de Dios. ¿Cómo no va a haber un hombre de Dios cuando es influenciado de esta manera? Timoteo, ¿cuánta influencia tuvo su madre también? La fe, la cual habitó primero en tu madre, dice Pablo a Timoteo. El hijo pudo mirar, su padre no, porque su padre era un griego, pero su madre influyó mucho en la vida de Timoteo. Jonathan Edwards, lo conocemos, este predicador, hemos oído y hemos hablado de este hombre de Dios. Se cree que fue uno de los intelectuales más grandes que trajo avivamiento a este hombre. Tenía puras hermanas, no tuvo hermanos. ¿Y sabe lo que hizo la mamá con los hermanos, con las hermanas? Como era el único varoncito, dijeron, vamos a dedicar y enfocar y vamos a rodearlo de un ambiente en el cual queremos formar un hombre de Dios. Las hermanas, junto con la madre, rodearon a este pequeño porque querían formar un hombre de Dios. Y fue Jonathan Edwards un hombre de Dios. La influencia de los padres. No es raro que Jonathan Edwards, su hijo, también siguiera sus pasos. ¿Por qué? Porque vio la influencia de su padre. Los padres tienen que hacer decisiones de este tipo. El problema es que los padres están más ocupados en sus hijos, en sus grados de su escuela. ¿Sí? Están más ocupados en eso, el trabajo que van a tener. Quiero que mi hijo, que mi hija tenga una buena posición. Mi hijo, hay una chance en el gobierno, métete ahí, te van a pagar mejor, tienes todos tus beneficios. Pobrecitos papá. Pobres padres. Tienen una mente de pájaro muy pequeña, la verdad. Con poquito se conforman, aspiran lo más miserable para sus hijos. Bueno, para ellos es lo más grande. Eso para ellos es lo supremo. Pero no. Decisiones de fe. Tal vez no saben lo que dice Proverbios 22:6. Instruye al niño. Esa debe de ser tu carga por tus hijos. Efesios 6:4. Criarlos en la disciplina e instrucción del Señor. Romanos 5:12, por cuanto todos pecaron, tus hijos son pecadores. La paga del pecado van a sufrir tus hijos. Romanos 1:18, la ira de Dios va a caer sobre tus hijos. El lago de fuego van ahí a visitarlo tus hijos un día. Apocalipsis 20:14-15. Padres, ¿significa algo para ti estos versículos en relación con tus hijos? ¿Significan algo estos versículos para ti? Sí. Los grados, los deportes, los reconocimientos en la escuela, el trabajo de tus hijos. ¿Esto es lo que te ofrece esta satisfacción? Lucas 16:15 dice: lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Escucha, padre y madre, lo que los padres tienen por sublime delante de Dios es abominación, algo detestable. Pero los padres se han cegado, no están influyendo. Miramos padres, madres que tienen sus nietos concebidos como fruto de fornicación, de adulterio, y ahí está el abuelo y la abuela disfrutando. Ay, qué hermoso mi nieto, goza, hasta hace un party porque tiene un hijo que ha sido concebido en la fornicación. No tiene vergüenza ya. No tienen vergüenza, porque no es una carga a sus hijos. Sí, miramos eso constantemente, se glorían en eso. Bueno, dice el Señor Jesucristo, lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Lucas 16:15. ¿Sabes lo que debería de preocuparte de tus hijos? Como los padres de Moisés, debe de preocuparte su salvación. El fruto del Espíritu Santo en la vida de tus hijos, una vida piadosa, una vida de santidad. ¿Cuánto tiempo dedicas para cultivar una vida piadosa en tus hijos? Ahora que están pequeños puedes, ya cuando estén grandes, olvídate. ¿Cuánto tiempo dedicas a la semana para cultivar esa vida en tus hijos? No, está ocupando las matemáticas. Y mi hijo, mi hija, mira, para que te vayas a la mejor escuela y saques los mejores grados. Tu salvación, no, eso no importa ahorita, nomás lo que importa es esto. Pobrecito papá y pobrecita mamá, si piensas así, y peor es si actúas de esa manera. ¿Cuánto oras por su salvación de tus hijos? ¿Cuánto tiempo en verdad tu vida se quebranta por la salvación y la santidad, la vida piadosa de tus hijos? No olvides, responderás por ellos. ¿Realmente te urge la salvación de tus hijos? Tristemente, padres, muy poco les importa eso. Dicen que sí. Hasta tanta agonía tienes por la salvación de tus hijos, que has dedicado días de oración, de ayuno, de súplica, de ruego, porque te duele mirar tu hijo perdido, tu hija en el pecado. ¿Has pasado algún día de ayuno? No. De esa manera mides cuánto amas a tus hijos. De esa manera mides cuánto te interesa la salvación de tus hijos. De esa manera mides cuánto crees referente a la condenación, la ira de Dios y el infierno. De esa manera, cómo vives, cómo actúas, las decisiones que haces demuestran cuál es tu posición referente a lo que dice la Escritura. ¿Influenciaron estos hombres que mencionaba yo? Mis hermanos, esto es una influencia, o como dijo el Señor, esto es la luz. Este es el legado que podemos dejar a los hijos, que conozcan la salvación, nada más. Como padres, si tus hijos conocen al Salvador, eso es el mejor legado que puedes dejarles. Olvídate de la casa y de la cuenta de banco y toda la herencia, olvídate de eso. Si ya conocen a Cristo, Él se encargará del sustento de tus hijos. Él se va a encargar de proveer para sus necesidades. ¿La fe del niño Moisés? No. Fueron sus padres. Tremenda influencia de estos hombres. Si logras esta hazaña mientras vives, cuando mueras, morirás en paz. Porque sabes que en verdad quieres a tus hijos, que en verdad los vas a volver a ver allá. Pero si no te esfuerzas en eso, pues tal vez no los vas a volver a ver. Entonces no los quieres tanto como dices. Unos van a estar en un lado y los otros en el otro. No sé, papá, ¿dónde vas a estar tú? O tal vez juntos van a estar, no sé. Esto habla de decisiones. O tal vez estás pensando, no, pues estoy dejando, estoy orando y que Dios haga su obra. No. Haz lo que dijo este hombre. Haz todo como si dependiera de ti. Y déjalo en las manos de Dios como si todo dependiera de Él. Haz tu parte. Todo, haz tu parte y deja lo demás en las manos de Dios. Una influencia. Si quisiera saber más sobre este tipo de historias bíblicas, vaya al libro de los Reyes y vea la lista de los reyes. Habla del papá, tuvo su hijo, y el hijo anduvo en los caminos de su padre, haciéndolo recto ante los ojos de Jehová. Sigue mirando la lista, y este rey hizo o anduvo en los caminos de su padre, también lejos de Dios. Ahí usted puede mirar la influencia de los padres con los hijos. ¿Cuánto estás influyendo en tus hijos? Ahora, cuando son chicos, imagina, yo mis hijos todos ya viejitos ahora, pero la mayor satisfacción es esa, que están en Cristo. Gloria a Dios por eso. Es el mayor gozo que puedo tener en mi vida aquí en la tierra. Si se mueren, que se mueran, pues se van a ir con el Señor. ¿Sabe? Estaba mencionando de estos personajes cuántas ¿Cuántos hombres influyeron? John Patton, que también les he mencionado, Juan Patton. John Patton. Este hombre, este joven, les mencioné ya la historia, pero estaba en la lucha para hacer decisión. En la iglesia oyó un mensaje, fue desafiado para irse de misionero a las nuevas islas de las Nuevas Hébridas, donde había caníbales todavía. Les mencioné que un anciano de la iglesia, anciano, un líder y viejito también ya, que le dijo al joven Juan: mijo, si te vas a ir allá, te van a comer los caníbales. Y el hermano Juan le dijo al anciano: mira, hermano, tú ya estás viejito, cualquier rato te van a comer los gusanos. Me da lo mismo si me comen los gusanos o los caníbales. Nuestros cuerpos en el día de la resurrección serán igual de gloriosos. Pero tenía esa lucha. Le escribió a sus padres y la respuesta que recibieron de sus padres: mi hijo, cuando naciste y te dedicamos al Señor, te dedicamos para que tu vida fuera un instrumento en sus manos. ¿Sabe el gozo que le dio a los padres? Ay, mi hijo, se va a ir a una tierra de peligro allá, tal vez se lo van a comer, pobrecito de mi hijo. No, estaban gozosos de que Dios, al fin, este muchacho había oído el llamado de Dios. Si se iba allá y moría, gloria a Dios, era sirviendo, muriendo por la causa de Cristo. Esta decisión que hizo este muchacho Juan fue influenciada por sus padres. Cuando le contestaron eso, no hubo ninguna duda y se fue para allá el hermano. Padres que tienen todavía sus niños pequeños, no dejen que otros influyan en ellos. No dejen que la escuela, que los amigos. No. Y tampoco se atengan a que la iglesia los va a criar a sus hijos. Tampoco. Peor si piensas de esa manera. La obligación es tuya, padre y madre. Esa es tu responsabilidad. Esa es tu responsabilidad. Y de eso vas a responder un día delante de Dios. Dejamos al niño y hablaremos, si Dios nos permite, la próxima, cuando ya esté grande. Ya no tendrá 40 años, ahora tendrá 80 años, Moisés. Oramos dando gracias. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana, Señor. Decisiones que hacemos cada día. Decisiones. Algunas que traen gloria a tu nombre. Algunas que traen deshonra también a tu nombre. Padre, en esta mañana encomendamos los niños, niñas que aún están en la escuela, que hayan puesto atención a tu palabra en esta mañana, Señor, para que puedan hacer decisiones y aún si es necesario contradecir a sus padres, porque si sus padres están enfocados en las cosas temporales de la vida, como hemos mirado en esta mañana, es necesario obedecer primeramente a Dios y después a los hombres. Padre, porque primeramente debe de ser buscado el reino tuyo y su justicia, como tú nos enseñas. Ayuda a los niños y jóvenes. No es nada fácil, muy difícil. El mundo está ofreciendo muchas opciones, muchas alternativas el mundo. Tristemente es el sistema, oh Dios, bien estructurado por el Dios de este mundo, el Dios de este siglo, Satanás. Padre, ayuda a los padres, padres y madres, con sabiduría, para que hagan decisiones, decisiones de fe, decisiones bíblicas, cristocéntricas, basadas en tu palabra. Señor, hay decisiones muy difíciles que tenemos que hacer. pero como dice tu palabra, tú honras siempre los que te honran. Y aquellos que hagan decisiones para honrarte, serán honrados también por ti, Señor. Padre, al final de cuentas, como dice tu palabra, fuimos escogidos para alabanza de tu gloria. Y donde quiera que estemos, lo que hagamos, donde quiera, en cualquier lugar, Señor, debemos reflejar la gloria de Cristo en nuestras vidas. Padre, obra tu Espíritu Santo trayendo convicción al niño, a la niña, al joven, a la señorita, al padre, la madre, que en esta mañana tu palabra, Señor, haga impacto en sus vidas, mi Dios, para tu gloria, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén, mi Dios.